doctor en filosofía y autor de Filosofía On Demand. Hola Tomás, ¿cómo va? Buen día.
¿Cómo va, Alejandro? ¿Todo bien?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor, un placer.
Bueno, perdón por la lata de la introducción, pero quería contar por qué te estábamos llamando. Y evidentemente te hiciste eco de eso. Nos atraviesan las series porque hablan de nosotros, en definitiva.
Sí, sin duda. Mira, los productos de ficción, en realidad, históricamente, desde hace siglos, son grandes compañías de la filosofía. Podemos pensar que incluso los mitos griegos, ¿no? Hace 1000, 2000 años atrás, eran una especie de serie, ¿no? Porque iban contando distintas, vericuetos de la vida de estos dioses, que eran, bueno, un poco distintos a los dioses que conocemos ahora, que tenían sus amantes, tenían sus traiciones, que unos eran más fanáticos del otro, que algunos creían que eran un villano y otros creían que era un héroe. Y a partir de eso, la filosofía también pensaba, por ejemplo, cuestiones morales o cuestiones, digamos, más vinculadas con la estructura del universo, del mundo. Entonces, estas obras de ficción siempre son, ¿no?, como muy bienvenidas, y como te pasó a vos, charlando de Orsak en el otro programa, te sucede eso, que la gente automáticamente empieza a decir, bueno, me parece que termino mal, o tendría que haber pasado esto, sí. O este villano me identifico, aunque me siento incómodo, me parece que el héroe está mal, lo que hizo. Estas discusiones creo que son muy fructíferas. Entonces, nada, yo como contaste, soy doctor en filosofía, siempre me interesó la divulgación, poder acercar la filosofía a más personas, y me pareció entonces que en este mundo que está tan cruzado por las series, era una especie de caballo de Troya, ¿no? Empezar a hablar de series, enganchar a la gente que hubiese ese interés, y sin darte cuenta terminar hablando de filosofía, o más que nada de discusiones filosóficas que se dan alrededor de temas. El libro incluye, como vos contabas, 20 y pico, casi 25 series, y las discusiones que utilizamos son desde discusiones más clásicas acerca de, no sé, el sentido de la vida o la existencia de Dios, hasta cosas más contemporáneas que tienen que ver, por ejemplo, no sé, con lo que sucede con la tecnología, por ejemplo, la vigilancia. La propuesta es esa, ¿no? Incentivar la discusión y el pensamiento.
De Nietzsche a ¡ay!, Gran Hermano.
Un poquito.
Un poquito. Fabi.
Sí, te pensaba si, digamos, este ejercicio que hiciste vos podría llegar a ser un ejercicio pedagógico, digo, para acercar la filosofía. Estaba pensando en los chicos del secundario, que por ahí se quejan del tema de que la filosofía les resulta un poco densa para algunos, ¿no? Algunos, otros no, por supuesto. Pero digo, pensando como una forma, digamos, una especie de compendio o de manual para los profesores de secundaria, ¿podría llegar a ser tu libro?
Sí, sin duda. O sea, que parte de eso, yo hace 2 años saqué otro libro también de filosofía, más de divulgación, que se llama Piénsalo, 10 casos de filosofía, y ahí traté de tomar como 10 nodos o 10 discusiones clásicas de la filosofía y expresar las posiciones contemporáneas y clásicas. Y lo que me sucedió con ese libro fue que se extendió mucho en las aulas, luego llegó la pandemia y digamos, eso también fue un gran material. Así que yo soy profe también. Secretamente también la idea de que estos episodios en el libro sean contados como de series, porque los puedes leer de manera totalmente independiente. Algunos fragmentos se publicaron, por ejemplo, hay un fragmento, un capítulo casi entero que está en Infobae y otro en Viva, hace algunas semanas, ya los vi ahí por stories, viste que todo está cruzado también por la tecnología, que se usan en el aula, y un poco, Fabián, lo que también a mí me interesa es acercar la filosofía, que muchas veces, como decís vos, estuvo pensada como media, no sé si elitista, pero con cierta, a veces excluyente, o que no atraía a todas las personas, bastante por culpa de los mismos, de nosotros mismos, de los filósofos y las filósofas. Y bueno, la propuesta es poder tener un material de calidad, pero ya te digo, como un caballo de Troya, que nadie te diga que vas a leer un libro de filosofía, que te acerques porque vas a leer, no sé, sobre Breaking Bad y termines filosofando.
¿Hay patrones de conducta que se repiten? Es decir, ¿pudiste sacar conclusiones acerca de determinados patrones que se ven independientemente de las series en cuestión?
Mira, lo que encontré y que las devoluciones de los lectores y las lectoras más me sorprendió, es que yo trato también de analizar esas series en donde el protagonista es odioso. O sea, que no es alguien, como que de algún modo creo que en esta nueva era de las series, el antihéroe está más presente. Capaz cuando yo yo soy de la década del 80, en los 90, digamos, vi series, y ahí siempre era como el galán o la dama, y eran todos buenos y lindos. Y, por ejemplo, en el libro hablo sobre Breaking Bad, como les conté, o Mad Men, en donde los protagonistas son criminales, son personas que engañan, que lastiman, que matan, que abusan de su poder, y sin embargo nos encantan, ¿no? Entonces, analizar también por qué nos seduce tanto esto. Nada, mencionaba Orsak, digamos, distintas series en donde los protagonistas no son perfectos, no son Arturo Puig en Grande Pa, o no son la familia Ingalls. Entonces, bueno, ahí, pensar un poco eso. Claro, bien, digo, ¿qué es lo que atrae del antihéroe? Sí.
Ahí quería hacer una pequeña salvedad, porque era la pregunta que te iba a hacer la próxima. También ha cambiado un poco la línea moral de los héroes y protagonistas de las series, ¿no? Ingalls, Charles Ingalls, es una cosa, Ruth de Ozark, o por nombrar a Walter White, son otra cosa, ¿no? Ahí los guionistas, ahora en este tiempo actual, juegan más con eso de tensar la cuerda. Che, ojo, son padres de familia todo, pero mandan a matar nenes.
Y esas contradicciones son quizás las que nos acercan, o sea, quienes vieron Breaking Bad, que no lo hicieron, nada, tienen un planazo para arrancar hoy viernes y seguir, son varias, 7 temporadas, si sí, no me equivoco, señor. Y son todas muy buenas. Total. Y es justamente, para mí lo que me interesó en términos filosóficos es, hay una certeza que tenemos todas las personas, y es que vamos a morir, todos los que estamos acá hablando ahora y todos los que nos escuchan, eventualmente vamos a morir, puede ser en un ratito, puede ser dentro de varios años, pero tenemos una incerteza, nos enseña la filosofía, y es que no sabemos cuándo vamos a morir. En el caso de Walter White, él sí sabe cuándo va a morir, la serie arranca ahí, así, no es ningún spoiler, simplemente le dicen, bueno, usted tiene un cáncer muy agresivo en el cerebro, le quedan pocos meses de vida, y de algún modo el resto de la serie se desencadena por la certeza. Exacto. De que vamos a morir, ¿no? Todos sabemos que vamos a morir, pero quizás hacemos todo para evitar que eso no esté tan presente. Él sí lo hace, y lo interesante ahí es que justamente, digamos, como mencionás vos, estamos más atentos a ese tipo de reacciones, y quienes vieron la serie saben que él termina adoptando otra identidad dentro del mundo del crimen, y que tiene como una especie de logo, ¿no?, de caricatura. Uh-huh. Y esa caricatura está muy presente en stickers de autos, ¿no?, y en remeras, incluso, qué sé yo, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, y aquí hay unas hamburgueserías que se llaman como es el personaje, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Es un criminal? Si salen,
claro,
que mata. Claro. Y bueno, y sin embargo, aparentemente hay algo ahí interesante, y yo creo que lo mismo pasa para traer otra gran, gran serie, que si alguien que está escuchando no la vio, lo puede hacer, que se llama Mad Men, una serie de época sobre el mundo de la publicidad, pero es mucho más que eso, y la verdad que es una de las series más perfectas que hay. Y en Mad Men, nada, también, ¿no? Don Draper, su protagonista, es imposible, o sea, nadie lo querría de jefe, nadie lo querría de novio, totalmente, de amigo, de nada. Totalmente. Y sin embargo, es muy común que en redes veas que hay gente que lo usa de avatar o lo mencione, sí, porque bueno, también hay una no sé, digo, no veo a nadie que tenga el avatar de Charles Ingalls, capaz es un poco por...
No, pero sí,
viejo,
sí, remeras, pero de quiere... los pollos hermanos, claro, sí, sí.
Obvio, claro, exactamente, claro, exactamente.
Claro. Che, es interesantísimo hablar, porque terminamos hablando de series, el fanatismo, él se vio 25 para hacer el, claro, libro, ¿no?
Los Peaky Blinders están,
¿no? Lo bueno
están,
que es,
¿no?,
un trabajo, lo bueno que es un trabajo. Entonces, digamos, mucha gente, digo, en mi casa puede decir que está viendo series todo el tiempo porque estaba escribiendo un libro.
No jodas, Balbaceda, es cuando me dicen, mujer, ¿a dónde vas? A hablar en radio 3 horas no es un trabajo, dejate, trabajo es el puerto. ¿Para qué te hace una pregunta, Seba?
No, te decía si estaban, por ejemplo, porque también hay como, viste, está muy asociado esto a que... Hay como una nueva corriente de que todo el mundo, no digo todo el mundo en general, ¿no? Lo digo como un sentido figurado, que todo el mundo quiere ser mafioso, quiere ser un Peaky Blinders. ¿Hay algo de eso,
bueno,
también?
Hay veces que la realidad, la coyuntura política argentina te dan ganas de salir un poco de la ley. No, mira, te digo la verdad, justo esa no. O sea, el libro tiene 25 series, yo traté de equilibrar. El criterio fue un poquito complejo, digamos, eso es un poco el diálogo del autor con, en este caso, con mi editora, que es Carolina Di Vela, que fue también encontrar, yo quería que fuesen series reconocibles, aunque hay algunas que a mí en lo personal me gustan mucho, así que hay algunas puntuales que yo también quise que sea un libro que alguien que quizás no vio la serie entiende el capítulo perfectamente, pero después quiere ir a ver la serie, no tiene spoilers, el libro, eso también fue un desafío, pero bueno, ya de entrada el título es Filosofía on Demand, primera temporada, porque ya sabemos que va a haber nuevas temporadas. Ajá. Y me guardé, te digo, Peaky Blinders es uno, también cuando lo terminé de escribir y estaba casi entrando a imprenta, fue el furor del Juego del Calamar, ¿se acuerdan?
Sí.
La serie más popular de la historia de Netflix, la serie serie coreana, y bueno, y mi editora me dijo, mete algo, mete, como que también hay algo ahí de tipo, bueno, a ver qué puedes hacer, y te juro que no llegó porque no, aunque, digamos, pueda parecer que es sencillo, es complejo escribir algo así, y no sentía que podía en poco tiempo, claro. O sea, es dar la serie, pero también pensar en el problema filosófico, no es un libro de respuestas, es un libro de preguntas, entonces tratar de exponer distintos autores, nada, la verdad que sentía que no iba a ser un trabajo bueno para que esté en un libro, y bueno, también me da la excusa para poder hacer un segundo tomo, que seguramente llegue pronto.
Bueno, la entrevista acaba de terminar, pero ya que te tengo acá y aprovechando, voy a utilizar este segmento para hacerte una pregunta con spoiler, eso sí, de algo que a mí me da vueltas desde hace muchos años, y se le he preguntado a todos mis afectos, pero en el caso tuyo, teniendo en cuenta la formación que tenés y demás, el tema de que sos doctor en filosofía, por ahí me podés dar la respuesta. Va con un spoiler absoluto, ¿eh?
A ver.
Van a quedar muchos afuera. En Breaking Bad, Tomás Balmaceda, el cambio moral absoluto, ¿se da cuando Todd mata al nene que está arriba de la bicicleta, que los descubre que están robando el combustible del tren? ¿Ese es el momento bisagra en el cual toda la moral se va al diablo cuando matan al nene? ¿O hay un momento previo?
No, está bien. Igual yo creo que todo estaba dentro de cada uno desde antes. O sea, no creo que haya ninguna transformación profunda. Yo creo que finalmente a cualquiera de nosotros tres nos pueden diagnosticar mañana una enfermedad terminal, y dudo que, digamos, hagamos eso, o dudo que frente a una necesidad económica armemos una organización criminal tan cruel. Quizás una organización criminal menos cruel, sí, pero creo que hay algo ahí que de los demonios internos que se desarman. Muchas veces es la estructura familiar o la societaria la que nos justamente nos impide nada revelarnos tal cual somos. Pero yo creo que no hubo nada nuevo, simplemente se mostró lo que siempre estuvo adentro.
Qué bueno, qué gran respuesta me diste. ¿Estás en Feria del Libro, Tomás? ¿El libro está en la feria?
Está en la feria, mira, lo presentamos hace 2 días, así que lo buscan en redes, van a encontrar ahí, está siempre filmada la presentación. Bien. Y está en cualquier librería ahí en La Plata, en Ensenada, lo van a encontrar.
Excelente. Tomás, te mandamos un abrazo, fue hermoso hablar con vos.
No, un gusto, chicos, como siempre. Muchas gracias.
Que andes bien. Tomás Balmaceda, doctor en filosofía, autor de Filosofía On Demand. La